rublo, yen, dólar, euro, peso, real, rupia, contante y sonante.
Bienvenidos, Federico Jurkovic los saluda desde Montevideo. Los invito a recibir aquí en los estudios de la radio a Florencia Cremonese. ¿Cómo está, Florencia?
Muy bien, muchas gracias. Soy Federico, te propongo que hablemos de la Unión Europea.
Hablemos.
El tema.
En los últimos días repasamos países, regiones y bueno, un poco lo que fue su desempeño en 2019 y qué pasará ahora en 2020. Hoy toca el turno a la Unión Europea, este bloque que destacó en 2019 por los desafíos
que
le implicó ya la separación que se va a concretar en días apenas que hará el Reino Unido, al que se le suman otros desafíos este año que acaba de comenzar. Le preguntamos por ellos al doctor en ciencia política y profesor de la Universidad Católica de Chile, Roberto Durán.
El primero, obviamente, es la situación que genera el Brexit. Gran Bretaña es la quinta economía del mundo, o sea, está ubicada entre las 10 más grandes de la Tierra, por decirlo así. Es cierto que también está Francia, Italia y Alemania, pero digamos, Gran Bretaña es la quinta, pero además Gran Bretaña tiene muchas ramificaciones comerciales de todo orden. Mucho más, por ejemplo, que las ramificaciones comerciales de Francia o de Alemania. Eso es porque durante mucho tiempo, durante ese tiempo se han conservado ciertos vínculos comerciales, no solamente con países europeos, pero también con países de otro lado. Pero los vínculos con países europeos son sumamente fuertes. Por ejemplo, lo referente a la City, todo el sistema financiero, no va a ser fácilmente extrapolable a Europa, aunque desde París y desde Frankfurt les piden cada cierto tiempo que se instalen allá. No es cosa de instalación, es cosa un poco de tradición también. Entonces, el manejo británico de ciertas normas de financiera, de ese trajín financiero que no se conoce, pero que se pifa mucho en el mundo anglosajón propiamente tal, yo creo que va a privar a Europa de una condición que no es menor. Ahora, por ese lado, el Brexit no se va a sentir necesariamente porque la parte financiera siempre es bastante tipo internacional, más allá de los procesos de integración o de desintegración. Pero es un efecto que yo creo que puede tomarse en cuenta. Luego están las consecuencias colaterales del Brexit en la Unión Europea propiamente tal, pero ya no tanto cómo enfrentar a Gran Bretaña o los efectos de la salida de Gran Bretaña, sino cómo queda la Unión Europea frente a una situación que demoró 3 años en cambiar. Es decir, mucho, muy, 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 muy largo. Entonces, eso afectó a ciertas instituciones europeas en el sentido de el tipo de pertenencia o de no pertenencia en ciertos países, o cuáles son las ventajas de tener un sistema que reconoce que se puede salir, pero que hay muchas dificultades para la salida, con el oficio de los países que hacen muchos procedimientos. Y eso de frente a lo que está sucediendo, por ejemplo, en países como Polonia y Hungría, que son países cuyos regímenes políticos están yéndose una versión más conservadora, de ya Austria también en ese sentido, y que podrían poner desde la derecha o desde la extrema derecha en tela de juicio los procesos que se están dando en la Unión Europea.
Algo que planteaba Durán, que va a ser un punto de trabajo del bloque europeo, es la pérdida de confianza de la ciudadanía de los países miembros, que en cierta forma motivó el Brexit, digamos, por algo se quisieron ir los británicos,
claro,
¿verdad?
Sí.
Y por momentos la idea esta de que otros países podrían seguir al Reino Unido, una confianza que se recuperó súbitamente en el último año, nos decía él, pero que debe ser mirada de todas maneras muy cerca por Bruselas porque es un fenómeno nuevo y mediado por muchísimos intereses nacionales y justamente preocupaciones de diferentes nacionalidades, como por ejemplo, pensemos en Cataluña,
sí, claro,
pensemos en los bretones, pensemos en los vascos.
O lo que pasó con Escocia y ahora hay el Brexit, ¿no?
Exactamente.
Ese es un efecto colateral que no necesariamente nace por el hecho del Brexit en sí mismo, que ya venía de antes, pero se agudiza con la salida del Brexit. Yo creo que son un primer punto, o sea, no está vista la última palabra en buenas cuentas en las consecuencias de efectos reales dentro de Gran Bretaña y fuera de Gran Bretaña, pero la Unión Europea que va a significar la serie del Brexit. La verdad es un proceso bien traumático y sobre todo si tomó tanto tiempo, como decía. Y lo segundo, se tiene que ver la valla política que se hizo en Europa el año pasado. Los años 2017, el 2016, 2016, 2017, 2018, la legitimidad y por lo tanto la confianza real velocidad de los precios de sus instituciones europeas estaba muy baja, sigue estando baja, pero repuntó con la elección del Parlamento Europeo inesperadamente financiero. Esto quiere decir, como nunca participó gente, incluso en Gran Bretaña, fueron a votar como cerca del 25 o 26% en algunos sectores de Gran Bretaña. Todo eso se puede interpretar también como los grupos organizados de protestas contra la salida del Brexit, por el Brexit, que votaron afanosamente por tener representantes británicos en el Parlamento, que están todavía, van a estar hasta fines de enero, así que hasta fines de este mes tiene así. Entonces, eso llamó la atención, pero sobre todo en países como Francia, por ejemplo, en Alemania, en los países centroeuropeos, en los países nórdicos, subió enormemente. La concurrencia superó el 47-48%, cosa que hacía muchos años que no sucedía. Eso significa entonces que hay una vuelta de mano, por decirlo así, de compromiso de los países europeos con la causa de los europeos, a través de reforzar el Parlamento. Pero eso se choca con algo que también trae consigo todas estas elecciones, que es el tema de las nacionalidades. O sea, los vascos, los catalanes, los escoceses, que son las cosas que más se ven, pero si potencialmente están también los bretones en Francia, el mini francés al sur de Francia, algunas nacionalidades del norte de Alemania que están votando opciones de cierta autonomía dentro de Alemania, pero también dentro de la Unión Europea. En fin, fue bastante importante entonces eso, pero las nacionalidades, sinceramente, Florencia, es un tema que se viene con fuerza, con la fuerza que vienen las cosas después cuando se muestran. Se ve cómo se taponía de todas maneras con la independencia catalana, con la cual han votado a favor siempre más del 55-56% de los votantes. Y eso consistente y coherentemente en los últimos 5 o 6 años. O sea, no se puede desatender esa tendencia, no se puede pintar solamente es un complot anti-español.
Definitivamente, Florencia, muy interesante esto de las nacionalidades.
Y además él plantea, Durán, que, ahora lo vamos a escuchar, que se da algo curioso, que es que muchas nacionalidades, sí, como el caso de los catalanes, se sienten europeos, sí, pero no españoles. Entonces, esa pertenencia sigue vigente, pero de una forma diferente y que la Unión va a tener que contemplar.
Hay un desasosiego, digamos, de las nacionalidades en términos de tener su interpretación, su lectura actualizada en la presencia de ellos, lo que ellos pueden hacer dentro del proceso europeo. El hecho de que, como siempre dicen, los catalanes se sienten mejor en la Unión Europea que como ciudadanos europeos. O sea, son más bien ciudadanos europeos que ciudadanos españoles, claramente. ¿Sí? En fin, yo creo que los temas de las nacionalidades o las frustraciones que tienen las minorías nacionales es un tema bien fuerte. Sobre todo, si se mira en los próximos, en esta década que empieza a finales, quizás a partir de la segunda década, esta vez, se va a contemplar una especie o un proceso de agitación o de inclusión también de sociedades centroeuropeas, que estoy hablando de Rusia, Ucrania, Moldavia, Transnistria, toda una serie de países donde la nacionalidad y el sentimiento nacional es muy fuerte.
Por último, Durán se refirió a la defensa, el otro gran desafío del bloque para 2020.
¿Por qué? Porque hay cosas que se vienen arrastrando en el tema de la seguridad, o sea, el tema de la autonomía de la seguridad y de la defensa europea, ¿verdad? Desde que se creó la Unión Europea en los años 90 y no se han solucionado esos problemas, más aún yo creo que se han estancado. Es el tema de la fuerte dependencia que la seguridad y la defensa europea tiene de la OTAN. La OTAN es Estados Unidos esencialmente. Quieras o no, es un pacto entre varios países, claro, todos están representados, pero es como Naciones Unidas. Hay países que son más fuertes que otros y hacen ver su predominio, su influencia en determinados aspectos. Los europeos tienen un problema de dependencia fuerte y ellos se han ido dando cuenta conforme el proceso europeo se ha ido profundizando. Es decir, está bien, la OTAN era la alianza ideal en los momentos en que había una guerra fría, o sea, un enfrentamiento político, estratégico y además ideológico en el centro europeo, o sea, en el contexto geográfico europeo. Hoy día eso ya no existe. Existen presunciones que los rusos son complicado, existen presunciones de que lo que Turquía puede hacer, existen muchas presunciones de desequilibrio, de inestabilidad, pero no hay una hipótesis bélica o de seguridad como la que existieron en la época de la Guerra Fría. Entonces, eso coloca entonces la pregunta de otra manera, es decir, ¿cuán necesario es que sigamos formando parte de una alianza que tuvo su razón y su funcionalidad en un contexto que hoy día no existe?
Escuchábamos al doctor en ciencia política y profesor de la Universidad Católica de Chile, Roberto Durán.
Florencia, muchas gracias.
Por favor, un placer.
Pueden escucharnos todos los días a partir de las 18 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.espundinews.com.
Contante y sonante.